Cuba.com.
Hola Cuba, les saluda Grisel González.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del noticiero Televisión Martí, en especial aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Claro que sí. A continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
Cumplen 26 días en huelga de hambre activistas de la Unión Patriótica de Cuba.
Cierra el 2018 con más de 2.000 detenciones de activistas por motivos políticos en la isla.
La red de transporte estatal castrista eleva las tarifas para el traslado de equipajes.
Desembarcan más de 20 cubanos en los cayos de Florida. Estaban en el mar desde el 31 de diciembre.
Y en los deportes, el cubano Yasmani Tomás debuta con las Estrellas Orientales en la Liga Dominicana.
Este es el noticiero Televisión Martí.
Los activistas de la Unión Patriótica de Cuba, Eliezer Góngora y Lariusca Molina, cumplen este viernes 26 días en huelga de hambre tras haber sido deportados desde Puerto Padre, en Las Tunas, el pasado 8 de diciembre. La pareja realiza la protesta en su vivienda de la localidad de Jabobo, donde residen junto a sus dos hijos menores de edad. Góngora, por su parte, dijo que a consecuencias del ayuno prolongado siente dolores estomacales, mareos, náuseas y ardor al orinar. Molina ha sufrido desmayos y presión arterial baja. Según Góngora, se mantendrán en ayuno hasta que se les permita regresar a Puerto Padre, donde residían en una casa propiedad de los hermanos Ferrer, quienes los autorizaron legalmente a permanecer allí.
Y el año 2018 cerró con 2.843 casos de detenciones de activistas por motivos políticos en Cuba, informó la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional en su regular informe de cada mes. Durante el año pasado, la media mensual fue de 240 detenciones. Febrero calificó como el mes de mayor ola represiva con 347 casos. Elizardo Sánchez confirmó desde La Habana en el último mes del año 176 detenciones arbitrarias, la mayoría de corta duración contra opositores pacíficos. A esas acciones represivas se sumaron 49 casos de hostigamiento policial, así como dos agresiones físicas ejecutadas por agentes de la policía política.
Y gran malestar causa entre los residentes de Caimanera que las autoridades cubanas se ocupen de arreglar únicamente las fachadas de las viviendas para recibir a Miguel Díaz-Canel. Su incomodidad se la manifestaron al diario digital Cubanet.
En Caimanera maquillan las fachadas de algunas viviendas ante la presencia de Miguel Díaz-Canel. Sin embargo, los vecinos denuncian que por dentro el deterioro de las viviendas es evidente. Le llaman el plan fachada.
Se desearía que se arreglara la mayor parte de la población, lo cual no beneficiaría al pueblo completo.
Bueno, que arreglen toda la vivienda, porque la mía está destruida entera por dentro. Se me caen los pedazos de placa.
Debería ser así, toda la casa que están en mal estado en Caimanera, no solo la fachada. Si no, tú me entiendes, todo en general.
Al igual, arreglan las plazas públicas.
Gastando el material en las plazas, cuando veis 20.000 casas aquí que están en mal estado, que se están cayendo, gente que tiene problemas mentales, ciegos, que no le están haciendo ninguna casa, ni arreglando. Todo el material que está entrando es para las plazas, según ellos.
Pero pienso que no debe ser nada más, bueno, en la parte frontal, en la carretera central. Pienso que también podrían ir a los barrios marginales y no solamente pintar y separar la fachada, sino pienso que hay otras cosas. Pienso que no hay que esperar que vengan los dirigentes para acometer esa tarea.
Lugares por donde el gobernante cubano no pasará, las calles no están pavimentadas.
Sí, sí, en un futuro que ya arreglen todo, porque en Caimanera aquí estamos en peligro.
Que hay bastantes problemas, vamos a aclarar. El problema de la calle. La calle, el drenaje, que es el que no existe. Después hay otra cosa, arreglar más viviendas.
Varios años que no arreglan casa, ni hacen nada.
Hace años.
Nadie se recuerda de eso. Nos estamos engañando nosotros. Pintura. Villacanel viene y ya. Porque hay otra cosa. La visita que cuando venga, lo llevan al lugar. Es guiado.
La pintura únicamente en las fachadas inspiró una canción.
Una abeja con colorete es como esta fachada. Mucho carmín en la cara y en la barriga, nada. Ya pintaron los edificios, balcones y escaleras. Pero si está para adentro, te entra la tembladera. Plan fachada, plan fachada.
Y una veintena de migrantes cubanos se aventuró a atravesar el estrecho de la Florida durante el fin de año, esperando alcanzar las costas de Estados Unidos.
El grupo tocó tierra en los Cayos de la Florida en horas del amanecer de este jueves y ahora está en manos de las autoridades. Ricardo Quintana con los detalles.
En efecto, Grisel, Alfredo, bueno, según reportes de prensa, zarparon desde Santa Cruz del Norte, en la costa norte de Cuba. Están en buen estado, pero sobre ellos y de manera automática pesa una orden de deportación. Es harto conocido que desde enero de 2017, el beneficio migratorio que amparaba a los cubanos que arribaban a tierras de Estados Unidos desapareció. Así todo, aunque rara vez, los cubanos se lanzan a la aventura, como es el caso que ha reportado el periódico digital Florida Keys News. Automáticamente, según se informó, se determinó la deportación. Sin embargo, el abogado experto en temas migratorios, Ángel Leal, explicó que para estos migrantes existe el derecho a demostrar temor creíble para volver a Cuba.
Ahora, con esta orden de deportación, se le ofrece la oportunidad de esta entrevista de temor creíble. Si aprueban la entrevista de temor creíble, le cancelan esta primera orden de deportación, lo citan con una notificación de comparecencia a la Corte de Inmigración para que presenten su caso de asilo. Pero empiezan con la carta de deportación y entonces, aprobando la entrevista de temor creíble, ganan el derecho de retomar su caso ante un juez de inmigración.
El reporte indica que estos cubanos están en buen estado de salud, pese a que navegaron en una precaria embarcación durante 3 días.
El tema de persecución de Cuba es un tema de persecución gubernamental. Es el caso más tradicional de asilo. Entonces, no todo cubano califica como refugiado. Sin embargo, todo cubano es víctima de ese régimen totalitario de Cuba.
Explicó el abogado que estos cubanos serían llevados a un centro para extranjeros irregulares y sin derecho a fianza.
Entonces dependemos del Departamento de Seguridad Nacional, Homeland Security, ICE, que por su criterio y discreción determine si el extranjero pueda o no calificar bajo fianza. En algunos casos extremos, inclusive hemos visto cubanos salir bajo parol, ¿ok? En casos extremos. Pero generalmente uno que otro ha podido salir bajo fianza, pendiente corte de inmigración, pero fuera del entorno de la detención inmigratoria. Pero la mayoría permanecen detenidos hasta que haya una decisión final en su caso de asilo, asumiendo que ganen la entrevista de temor creíble, porque de lo contrario van a ser sumariamente deportables, aunque con una determinación adversa de temor creíble también tienen derecho de una revisión de dicha determinación por parte de un juez de inmigración.
El abogado Leal recordó que aunque la Casa Blanca ha endurecido su postura en cuanto a la inmigración irregular, todo extranjero, según la ley, tiene derecho a pedir asilo en el territorio de Estados Unidos.
Bajo el protocolo de refugio del año 51, que fue adoptado por los Estados Unidos en el año 67 de las Naciones Unidas, por el Acta de Inmigración y Nacionalidad y por regulación federal, la persona que llegue a tierra americana y presente su solicitud de asilo antes del año de haber llegado, conserva el derecho de poder presentar este recurso.
El tiempo en un centro de detención, en dependencia del caso, demora semanas y hasta meses.
Semanas en caso de fianza, en caso de no fianza o parol, pudieran estar meses.
El Departamento de Migración y Aduana informó que 463 cubanos fueron deportados entre el 1 de octubre del año pasado y el 1 de septiembre de 2018. Hasta aquí la información. Vuelvo contigo al estudio, Alfredo.
Muchas gracias, Ricardo. Por otra parte, los cubanos reciben en este año 2019 nuevas y elevadas tarifas para el traslado de equipajes en la red de transporte estatal y la situación en general no mejora a pesar de los intentos del régimen castrista de maquillar su propia ineficacia. Yoandy Castañeda informa.
A partir del próximo jueves 10 de enero, el gobierno cubano empezará a cobrar el sobrepeso de equipajes en los ómnibus nacionales a precios exorbitantes. El cobro se hará en moneda nacional y tendrá una tarifa progresiva. 5 kilos extra costarán 50 pesos, 10 por 150, 15 kilogramos a 300 pesos, situando el máximo permitido en 30 kilos adicionales que costarían 900 pesos, unos 36 CUC. Esta última cifra representa más que el salario medio mensual de $30 de un trabajador estatal. La medida genera incomodidad entre los cubanos que ya vieron a finales del 2018 cómo se agravaba la situación del transporte público a raíz de las medidas prohibitivas de las autoridades castristas contra los denominados boteros.
Aquí llevo cada vez que vengo a coger copa en el Roble, casi prácticamente aquí más de una hora, bueno, pregúntale a ella. Llevo rato esperando y nada para.
Hay veces que te mete media hora para coger, eso es según como esté y el día que sea.
Pienso que se toman medidas, no sé, poner guagua, poner otro tipo de transporte para aliviar esta situación, porque los boteros no van abasto aquí con la situación esta.
Pero aquí yo no veo ningún taxi rutero. No, yo no cojo rutero casi, porque no lo veo. Yo soy de La Mano y no veo rutero para La Mano.
El llamado trancón hizo que las propias autoridades pactaran con los boteros una tregua. Según el sitio Cubanet, ahora tendrán que intentar revertir el contexto actual y reincorporar a los cerca de 10.000 operadores independientes que el pasado 7 de diciembre cesaron sus actividades en la capital.
Muy fundamentalmente ganamos. Ellos postergaron las medidas que tenían. Nosotros decidimos hacer también un receso ahora hasta el día 15. Quiere decir que no es que nosotros nos hemos retirado. Si ellos continúan a partir del día 15 con sus medidas hacia nosotros, nos pondremos en pie de nuevo.
Por otra parte, un lote de 7 locomotoras y el primer prototipo experimental de ferrobús para supuestamente aliviar el transporte en zonas rurales llegaron al puerto de La Habana procedente de Rusia. Pero las condiciones actuales de las vías férreas, la pobre infraestructura y servicio hacen que viajar en tren para los cubanos sea una verdadera pesadilla.
Vamos, tostada, la galleta de sal, mira la galleta de sal, vamos bien tostadita la galleta de sal, vamos, si no está tostada no me la paguen arriba.
El régimen comunista está varado en su propia ineficiencia histórica y para muchos es el transporte otro testimonio vivo de su capacidad para generar el desastre. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos informarles que a partir del próximo día 7 de enero tendremos nuevo horario.
Efectivamente, el noticiero Televisión Martí será emitido en vivo desde las 6 de la tarde en vez de a las 5, como hasta ahora. Entre tanto, aprovechamos la ocasión para saludar a los compatriotas que nos ven a diario en este noticiero, así como en el cañonazo de las 9.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Amigos, soy Karen Caballero y les cuento que a partir de este 7 de enero, el noticiero Televisión Martí Edición Estelar cambia de horario. Estaremos con ustedes de lunes a viernes en vivo entre 6 y 7 de la tarde. Información sin censura, recuerden, noticiero Televisión Martí, ahora de 6 a 7 de la tarde en vivo con ustedes. Información sin censura, los esperamos.
Estás viendo Televisión Martí.
Este domingo se celebra al Día de los Reyes Magos y los españoles anticipan la fecha feriada con pedidos específicos. Por otro lado, los colombianos celebran con un festival.
Entre tanto, comienza el camino a los premios Oscar con la entrega de galardones en el Festival de Cine Internacional en la ciudad californiana de Palm Springs. Roxana Romero tiene todos los detalles.
Los españoles están de compras. Aquellos indecisos que dejaron las adquisiciones navideñas para última hora han encontrado largas colas en los centros comerciales.
Yo intento dejar la cosa clara para que no se equivoque.
Pero aún así se encuentran animados con peticiones especiales para el Día de los Reyes Magos.
Por favor, Reyes Magos, quiero un sofá.
Ni yo es que los he perdido todos.
Por favor, un coche.
Mientras tanto, hay algunas otras personas que se manifiestan firmemente sobre lo que no quieren que les traiga los reyes.
No bombones, no quiero más bombones.
Tengo un montón de batines, no quiero batines.
Y mientras en la madre patria anticipan los reyes, en Colombia se celebra el llamado carnavalito. Las calles a lo largo de San Juan de Pasto se visten de fiesta con un gran desfile en conmemoración del carnaval de negros y blancos. La fiesta, que cuenta con raíces precolombinas, incorpora elementos criollos y africanos, música andina con tambores africanos. En el Día de los Negros, la reina del carnaval llama a los visitantes para la fiesta, mientras que en el Día de los Blancos, las personas desfilan maquilladas con harina. Entre tanto, Palm Springs se vistió de gala con su apertura oficial de su Festival Internacional de Cine. Bradley Cooper se llevó el galardón para mejor director del año por su filme The Star is Born, donde sirve como protagonista junto a Lady Gaga. Rami Malek recibió el trofeo por mejor rendimiento cinematográfico por su interpretación de Freddie Mercury, el fallecido cantante principal de la banda Queen, de la súper exitosa película Bohemian Rhapsody. That's everything. El Festival de Cine Internacional de Palm Springs, que celebra su 30º aniversario y se extiende hasta el día 14 de enero, es considerado como el comienzo oficial de la temporada de premios de la gran pantalla. Una parada sin precedentes a los Oscar. Roxana Romero, Televisión Martín.
Y ahora en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias, Grisel, Alfredo. Hola, ¿qué tal, amigos de la isla de Cuba? Y comenzamos esta mañana con temperaturas sobre los 20 grados en el extremo oriental de Cuba. Holguín con 21 grados, 23 Manzanillo. Manzanillo siempre temperaturas algo más elevadas. Camagüey 19, Cayo Coco 19. Hacia el centro de la isla también con 20, Santa Clara, Placeta, Cienfuegos 19. Un poco más fresco en algunas estaciones, sobre todo Rancho Boyero, Bejucal 16, 18 grados. En el interior de las provincias occidentales, Pinar del Río con 23 y Cayo Largo también. Así que las temperaturas, este fue el panorama que tuvimos justamente al amanecer. El cielo ha estado mayormente despejado, lo habíamos dicho ayer. Sin embargo, se registraron algunos chubascos. Les voy a mostrar en cuestión de segundos dónde fueron. Acá viene el sistema frontal, noten. Bien definido, es un sistema débil, hay que decirlo, pero puede traernos algo de lluvia. Ha dejado algunas tormentas fuertes en Tampa y centro de la Florida. De todas maneras, nosotros hemos tenido algo de lluvia en San Juan y Martínez, aquí al suroeste de Pinar del Río, no mucho, prácticamente unas lloviznas. También en Santa Fe, acá en las inmediaciones de Isla de la Juventud, tuvimos algunas lloviznas también. Lo principal ha estado cerca de Cárdenas, Colón, que registró algunas lloviznas también. El resto de la zona no con mucho en cuanto a lluvia. La Callería Norte ha tenido cielo nublado en las últimas horas de la tarde y se han registrado algunas lloviznas, pero repito, gran parte del extremo oriental ha estado con buenas condiciones del tiempo, con cielo mayormente despejado desde Camagüey hacia el este. Bueno, la Universidad de Santiago reportando máximas de 32. Recuerden, la Gran Piedra y otras estaciones reportando temperaturas más bajas, incluso algunas entre 27 y 29, Manzanillo 30, Guantánamo 30. Hay que recordar que en esta zona, cada vez que usted registra la temperatura por 100 metros que asciende en cualquier punto de estas montañas, el grupo noreste y también Sierra Maestra, pues la temperatura disminuye 0.6 grados Celsius aproximadamente. Manzanillo 30, 32 Camagüey, acá Cayo Coco, también máximas con general bastante elevadas. Y este es el panorama de brisa, miren, la brisa en las próximas horas. Ahí tiene usted el movimiento del viento. Noten que aquí viene el frente frío. Está girando el viento. Va girando ya desde el norte y el frente viene llegando. Esto sería sábado en horario de la mañana. Ya gira del norte y por eso el oleaje principal se va a registrar en toda esta zona. Desde Matanzas hacia el oeste con viento del norte y noroeste. Ahí se siente bastante oleaje. Y una mar prácticamente llana aquí en el Golfo de Batabanó porque viene el viento desde tierra, y esto significa, usted si lo sabe, si es pescador por lo menos, en esa zona habrá menos oleaje y también en gran parte de la zona sur. Así que, de acuerdo al panorama de viento que tenemos para mañana, esta es la proyección de oleaje, el oleaje principal acá en el extremo noreste, pero no tanto oleaje, 0.7 la parte sur, pero gran parte de la costa sur con muy poco oleaje, y el oleaje principal con la llegada del sistema frontal un metro o más al norte de Pinar del Río. Eso irá moviéndose lentamente de sábado a domingo. Aumenta el oleaje también en gran parte de las zonas de Varadero, Cárdenas. Ahora, las temperaturas para comenzar mañana. Bueno, viene el frente, pero el frente todavía no ha llegado. De manera que al amanecer estamos hablando de temperaturas de 17, 18 en las provincias occidentales, 21 en Gerona. Y en horario de la tarde todavía subiendo a 26, 27, incluyendo Aeropuerto José Martí, la capital del país. Hay que recordar que son temperaturas no excesivamente cálidas. Mañana, hoy tuvimos más calor que lo que vamos a tener mañana porque ya el frente se va a sentir. La región central amanece con 21, 19 Santa Clara, Santi Espíritu 19 y en horario de la tarde sube a más de 30. Todavía el frente frío no ha llegado a esa zona. Y el extremo oriental con temperaturas más elevadas de 20, 19 en algunas estaciones, Las Tunas con 21 y en horario de la tarde calor. El extremo oriental mañana es un día de mucho calor, 33, Holguín 33, me temo que algunas de estas estaciones tengan incluso más. Y el índice de calor, lo que vamos a sentir en el extremo oriental mañana va a ser un día que puede estar por encima de 35. Aquí viene el frente, sábado, 8 de la mañana, espere algunos chubascos, Pinar del Río, La Habana, noten, va avanzando. El sábado a las 5 de la tarde y a la zona frontal está sobre Villa Clara, Matanzas, en esta forma, así que todavía la posibilidad de algunos chubascos y el tiempo refrescando en toda esa zona, aumenta el oleaje. Finalmente el domingo el sistema frontal avanza más al este con algunas lluvias, por lo menos chubascos en la Callería Norte, norte de Ciego de Ávila, Villa Clara, Camagüey, Tunas también pudiera tener algunos chubascos y prácticamente a partir de ahí se estaciona, queda como sistema estacionario el domingo. Esto significa todavía la posibilidad de nublados y algunas lluvias el centro y este de la isla. Y recuerde, la próxima semana viene otro frente. Este es el panorama que tenemos para La Habana. El sábado con algunos chubascos, refresca, amanece fresco el domingo, 17 hacia el interior, temperaturas más bajas, metemos 15, incluso menos. El lunes regresan los chubascos, pero miren lo que pasa, sube algo la temperatura hacia el martes y luego el miércoles hay otro frente frío y habrá un fuerte descenso de la temperatura o por lo menos superior a partir de jueves, viernes y sábado de la próxima semana. Así que este es el panorama de la capital del país. Y yo no estoy la semana próxima, estoy en un congreso de meteorología, pero de todas maneras ustedes van a tener el tiempo también aquí en su canal y por radio. Muchísimas gracias, regreso con ustedes.
Muchísimas gracias, Eduardo, por toda esta información. Y ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven a diario en vivo en el noticiero Televisión Martí y luego en el Cañonazo de las 9.
Y cuando regresemos, Bobby Salamanca Jr. con las noticias deportivas más destacadas del momento. No se vaya, ya regresamos.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E. que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU. Frecuencia 12.052 MHz. Polarización horizontal.
Amigos, soy Karen Caballero.
Y Tomás Regalado.
A partir de este lunes, 7 de enero, el noticiero Televisión Martí Edición Estelar cambia de horario. Estaremos con ustedes en vivo de lunes a viernes entre 6 y 7 de la tarde.
Noticiero Televisión Martí Edición Nocturna de 10 a 10 y media.
Claro que sí, información sin censura.
Y siempre en radioytelevisionmartí.com.
Estás viendo Televisión Martí.
Wall Street volvió a desplomarse el jueves luego de que la compañía Apple redujo sus previsiones de ventas y perdió casi el 10%. Y Estados Unidos mostró una inesperada debilidad de su sector manufacturero.
Una jornada bursátil negra. Wall Street volvió a desplomarse el jueves con una caída de sus principales indicadores. El índice industrial Dow Jones perdió 2,83% a 22.686,22 puntos. El Nasdaq se hundió 3,04% a 6.463,50 y el S&P 500 cedió 2,48% a 2.447,89, según los datos definitivos. La acción de Apple tuvo su peor jornada desde 2013 al bajar 10% a $142,19 y la empresa redujo en unos $75 mil millones su valor de mercado. El gigante tecnológico rebajó el miércoles sus expectativas de ingresos por la perspectiva de menores ventas del iPhone en China, debido en parte a las tensiones comerciales entre Washington y Pekín. A esto se sumó el jueves un informe del Instituto IMS que reveló que la actividad manufacturera de Estados Unidos fue la más baja en 2 años. Los datos mostraron crecimiento, pero de todas formas indicaron que el país se vio seriamente afectado por las tensiones en el comercio y el enlentecimiento del crecimiento económico mundial.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El pelotero cubano Yafani Tomás, quien últimamente ha visto poca acción a nivel de grandes ligas, hizo su debut en la Liga Invernal Dominicana junto a las Estrellas Orientales. El slugger de los Diamondbacks de Arizona contribuyó a la victoria de su equipo sobre los Tigres del Licey al pegar 2 imparables en 5 turnos al bate. Tomás solo jugó en 47 partidos en las mayores durante la temporada 2017. El año pasado fue excluido del roster de 40 peloteros de los Diamondbacks durante los entrenamientos de primavera. Arizona aún le debe $32.5 millones por las próximas 2 temporadas al cubano. Bueno, y en la Liga Española, el Barcelona abrió las puertas del Camp Nou para su primera sesión de prácticas del 2019. Esto, por supuesto, permitió a miles de aficionados disfrutar de sus estrellas. El Barça se dividió en par de escuadrones para un mini partido en el que se dieron lujos con goles y toques muy poco usuales. Por cierto, al concluir los entrenamientos, Leo Messi y Luis Suárez visitaron un hospital infantil en Barcelona y compartieron con los pequeños, como pueden ver. Es ya una tradición cuando se acerca el Día de los Reyes Magos. Sin duda es un regalo excepcional para todos esos niños. Bueno, y este jueves el Real Madrid visitó al Villarreal para cumplir con un partido de la 17ª fecha, pero Santi Cazorla iba a poner adelante a los amarillos bien temprano, cruzado ese disparo a la altura de un conejo. Corría el minuto 4. Solo segundos había pasado cuando Karim Benzema recibía un centro de Carvajal. El remate que igualaba la partida a un gol. No sé qué fue mejor, el centro o el remate, dirán ustedes. Al minuto 20, los merengues tenían ya la iniciativa. Toni Kroos pateando la pelota parada. El efecto del balón, como vieron, fue tremendo para ponerse arriba con ese remate del francés Rafael Varane. 2-1 ganaba el Madrid. Pero los minutos finales del encuentro apareció una vez más Santi Cazorla de cabeza, sellando un empate a 2 que para el Villarreal tuvo un inmenso sabor a victoria. El técnico del Madrid, Santiago Solari, no anduvo con rodeos, mencionó las 2 causas que evitaron conseguir los 3 puntos.
Una es que evidentemente ellos vinieron a presionar y pusieron más gente en ataque porque iban perdiendo, porque estuvieron a punto de terminar de recibir el tercero al final del primer tiempo y fueron a buscar el empate. Y otra que no nos restó profundidad, claramente, la salida de Gareth en el entretiempo.
Vamos ahora a la NBA. Los Rockets visitaron anoche a los Warriors. Sin duda es uno de los mejores duelos de la liga. James Harden fue protagonista. Un triple doble histórico, 44 puntos, 15 asistencias, 10 rebotes, anotó 10 canastas de 3 puntos el defensa de Houston. El tridente de los actuales campeones hizo un gran esfuerzo. Stephen Curry, 35 tantos, Kevin Durant, 26 cartones, al igual que Klay Thompson. El juego se decidió en tiempo extra, faltando menos de 3 segundos. Harden clavando una tripleta para decidir el encuentro. Victoria de los Rockets por 135-134, uno de los mejores partidos de lo que va de temporada. Los Spurs, por su parte, recibieron a los Raptors. San Antonio jugó su mejor baloncesto con 6 hombres, aportando doble dígitos al marcador. La puntería de los Spurs fue del 55% y en tiros de 3 puntos, efectividad del 48%. Camino a un triunfo por 125-107. En el otro choque del jueves, los Nuggets vencieron a los Kings con una brillante actuación de Jamal Murray. 36 puntos encestó Murray. El quinteto de Denver comanda la conferencia del oeste en estos momentos con marca de 25 triunfos, 11 derrotas. La victoria de anoche fue con pizarra de 117-113. Por último, el director de la agencia antidoping de Estados Unidos, Travis Tiger, criticó fuertemente a la agencia mundial por no actuar con rigor ante la negativa rusa de que inspectores internacionales tengan acceso a los laboratorios en Moscú. Tiger dijo que le parecía una broma la situación actual. Y este tema del doping lo estábamos conversando el otro día. Esto no tiene para cuándo acabar. Y parece ser que de alguna manera la agencia rusa le está apretando las tuercas a la agencia mundial y esta anda con, digamos que paños tibios. Así que
te deja mucho que pensar que no permita la entrada de un equipo internacional. Muchísimas gracias, Bobby. Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martín.
Así como a todos los que nos siguen a través del cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchas gracias. Chao.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Amigos, soy Karen Caballero y les cuento que a partir de este 7 de enero, el Noticiero Televisión Martí Edición Estelar cambia de horario. Estaremos con ustedes de lunes a viernes en vivo entre 6 y 7 de la tarde. Información sin censura, recuerden, Noticiero Televisión Martí, ahora de 6 a 7 de la tarde en vivo con ustedes. Información sin censura, los esperamos.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook. Estás viendo Televisión Martí.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó este jueves a la demócrata Nancy Pelosi tras su elección como la líder de la Cámara de Representantes y dijo que espera que puedan trabajar juntos, pero mantuvo su exigencia de que se construya un muro en la frontera con México. Todo parece indicar que se seguirán negociando el martes próximo. La agencia de noticias francesa tiene el reporte.
En un gesto poco común, el presidente estadounidense Donald Trump felicitó el jueves a la demócrata Nancy Pelosi tras su elección como líder de la Cámara de Representantes. El mandatario expresó su deseo por trabajar juntos, pero inmediatamente insistió en su exigencia de que se construya un muro en la frontera sur. Necesitamos protección en nuestro país. Vamos a hacerlo bien. La gente de nuestro país lo quiere. Nunca he tenido tanto apoyo como lo he tenido en la última semana. Sobre mi postura sobre seguridad fronteriza, control fronterizo y, por francamente, el muro o la barrera. La demanda tiene un costo de más de 5 mil millones de dólares y desencadenó una parálisis presupuestaria en el gobierno desde el 22 de diciembre. Pelosi, que ocupa por segunda vez el cargo representativo más importante en Estados Unidos después del presidente y del vicepresidente, aseguró que Trump es un amo de la distracción. Es un muro entre la realidad y sus seguidores. Él no quiere que sepan lo que están haciendo con Medicare, Medicaid y la Seguridad Social en su propuesta presupuestaria. Él no quiere que sepan lo que hace con el aire limpio y agua limpia y el resto de su Departamento de Interior y en EPA. Él no quiere que sepan cómo los está dañando, así que mantiene el tema en el muro. Es un maestro de la distracción. Desde el jueves, los demócratas integran la bancada mayoritaria en la Cámara Baja con 235 de los 435 miembros después de las elecciones de noviembre.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fiel a sus postulados de campaña, ha comenzado un proceso de transformación total en las instituciones gubernamentales del país. Luis Guardia recopila algunos de los nombramientos.
El nuevo gobierno de Brasil anuncia una limpieza de simpatizantes de izquierda entre los cargos de confianza de los ministerios.
No tiene sentido que tengamos un gobierno con un perfil como el que tenemos, con personas que defienden otra lógica u otro sistema político u otra organización de la sociedad.
La Casa Civil es el ministerio que articula las tareas del gobierno. Unos 300 empleados que tenían cargos de confianza, cuyo nombramiento depende de la administración de turno y no del concurso público, fueron despedidos.
Eso es lo que la sociedad brasileña ha decidido por mayoría, detener las ideas socialistas y las ideas comunistas que por 30 años nos llevaron a este caos que vivimos ahora.
Ministro de Estado das Relações Exteriores.
Ernesto Araújo se convirtió en el nuevo canciller de Brasil y en su primer discurso dejó claro que el gobierno del presidente Jair Bolsonaro significará un punto y aparte en la tradicional diplomacia brasileña.
Cuando yo era niño y adolescente había mucha gente diciendo el mundo camina inexorablemente hacia el socialismo, pero no caminó, no caminó porque alguien lo detuvo. Hoy escuchamos que el avance de la globalización es irreversible, pero no es irreversible. Vamos a luchar para revertir la globalización y llevarla de vuelta a su punto de partida.
Petrobras también tiene un nuevo presidente. Ricardo Castelo Branco dijo que hace un par de años atrás la estatal petrolera fue saqueada por una organización criminal formada por políticos corruptos, enemigos del capitalismo y un grupo pequeño de empleados.
A través de privilegios y monopolios se transfirieron ingresos del pueblo brasileño a pequeños grupos de interés. Los privilegios y monopolios son inadmisibles en una sociedad libre.
Sus palabras hicieron referencia al escándalo Lava Jato, cuya investigación derribó a varios políticos, entre ellos al encarcelado expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Por su parte, los mercados celebraron la ratificación por el ministro de Economía, Paulo Guedes, de medidas de ajuste fiscal. La bolsa de Sao Paulo subió un 3.56% y alcanzó un récord histórico.
Los movimientos de mercado que estamos viendo reflejan una renovación de expectativas sobre el nuevo gobierno, sobre la desburocratización de la economía, con medidas que buscan mayor productividad de un gobierno que está comprometido con las reformas, que ha hablado bastante de ellas. Las reformas son muy importantes para el crecimiento del país, también el problema de la total o parcial privatización de las empresas estatales.
Bolsonaro afirmó que traerá inversiones iniciales en torno a 1.800 millones de dólares al cambio actual, con concesiones de vías ferroviarias, 12 aeropuertos y 4 terminales portuarias. Y en su campaña prometió reducir la deuda pública un 20% a través de privatizaciones, concesiones y la venta de propiedades públicas. Luis Guardia, Noticiero Televisión Martí.
Ahora hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el Noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Estás viendo Televisión Martí.
Y hoy, en su segunda entrega, nuestra crítica de cine entrevistó a Jorge Ruiz, quien es uno de los talentos más jóvenes de los estudios de Walt Disney. El artista ha trabajado en varios proyectos de la compañía, incluyendo una cinta animada ganadora del Oscar.
Y ahora forma parte del equipo nominado a un Globo de Oro a Mejor Película de Dibujos Animados por Ralph Breaks the Internet. Veamos.
¿Qué tal, mis amigos de Televisión Martí? Te saludo, María Salas, desde los estudios de animación de la Walt Disney en Burbank, California. Hoy te ofrecemos un detrás de cámara de cómo se hizo la nueva cinta de dibujos animados Ralph Breaks the Internet. Ralph, el demoledor.
The Internet.
What?
Superestrellas de Hollywood haciendo la voz de tus personajes animados.
Nuestros personajes. Acuérdate que yo fui parte de este equipo de animación que le damos la ilusión de la vida. Acuérdate que vienen con las historias, después vienen los personajes y estos personajes crean un mundo increíble.
¿Qué partecita de ti venezolana le impartió el mayor sabor a estos personajes?
Bueno, te cuento que aunque sea inconsciente y, bueno, en el subconsciente o a propósito, como sea, siempre está ahí. Siempre mi sabor está ahí. Siempre, porque, ¿qué es originalidad? Originalidad son experiencias, ¿no? Y de dónde vienen esas experiencias tienen que ver con tus decisiones. Decisiones son original, es originalidad.
Y crear la Wi-Fi está no es algo tangible.
No es tangible.
No es un objeto que ves, hueles o sientes.
No, pero por eso
¿y
también
cómo la hiciste?
Bueno, pero primero que todo, ves que todos los personajes que yo animé mueven esas caderas y no mienten, ¿no?
Uh-huh.
Y también vas a ver que nosotros en el internet nosotros hicimos muchísima tarea, porque si tú ves una ciudad vive y expansiva y tú lo ves muy orgánica también.
Get rid of belly fat using this one weird trick.
Sassy housewives want to meet you.
They do.
Want to get rich playing video games? Slaughter race. It's wicked dangerous.
Y hay de todo, ves cosas como eBay, ves cosas, Snap, ves cosas. Websites que de verdad existen, son bien familiares para nosotros, que le dan un toque de autenticidad, pero también tenemos muchas cosas nuevas, que si Knowsmore y BuzzFeed, que son, los creamos nosotros. Entonces es una mezcla para que tú lo creas, hay una afinidad con la audiencia.
¿Sí? La primera película de animación de Disney que no tiene un villano específico.
No, vamos a ver, ¿oíste? Vamos a ver, yo te dejo que ahora ese regalito tú sola.
Los latinos del mundo entero se identificarán con Ralph Rompe el Internet.
Van a ver, todo el mundo va a poder ver algo ahí, se va a identificar, porque va más allá de que van para Internet. Es una historia de amistad.
If I'm not a racer, what am I?
Oh, you're my best friend. All you gotta do is find a part to fix your game. Everything goes back to the way it was.
But where are we gonna find that?
The internet!
What?
Desde los estudios de animación de Disney, yo soy María Salas, para Televisión Martí.
Bienvenidos una vez más a los deportes. El 7 veces campeón del mundo de Fórmula 1, el alemán Michael Schumacher, cumplió este jueves 50 años de edad. Y la escudería Ferrari, donde Schumacher brilló con intensidad, hizo de la fecha un momento especial. La agencia francesa de prensa tiene el reportaje.
Michael Schumacher cumplió el jueves 50 años en medio del misterio sobre su estado de salud. El 7 veces campeón de Fórmula 1 no aparece en público desde su accidente de esquí en los Alpes franceses en diciembre de 2013, en el que sufrió graves lesiones en la cabeza. El alemán obtuvo 91 grandes premios y dio a Ferrari 5 coronas consecutivas entre 2000 y 2004. La escudería de Maranalo, que ganó 6 títulos en la categoría de constructores durante la etapa de Schumacher, le dedicó el jueves un mensaje de homenaje en Twitter, y su museo, en el norte de Italia, le dedica actualmente una exposición. La cuenta oficial de la Fórmula 1 en Twitter también se sumó a los saludos con el hashtag Continúa Luchando.
Bueno, y en el Museo del Schumi en Colonia, ciudad de Alemania, también se sintió que era un día especial. La visita de aficionados del gran campeón fue más numerosa de lo habitual. Uno de los seguidores del Schumacher dijo sentirse más cerca de su ídolo al estar en ese museo. Me imagino que debe ser así porque con todos esos autos, uniformes y en fin, es toda la... los detalles del automovilismo son es realmente interesante, ¿no? O sea, porque el deporte de motor de por sí es muy apasionado, sí, hay mucha pasión, hay mucha emoción. Así que ojalá se pudiera recuperar Schumacher, que ya han pasado 5 años y no se le ha visto en público.
Bueno, hay nombres que van a quedar en la historia del automovilismo y él es uno de ellos.
Definitivamente, sí, definitivamente.
Bueno, muchísimas gracias, Bobby.
Muchísimas gracias, Bobby. Ahora hacemos una última pausa y regresamos en breves instantes.
Aquí en el Noticiero Televisión Martí.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista. Donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis. Sábados y domingos a las 6 de la tarde en Radio Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Amigos, soy Karen Caballero y les cuento que a partir de este 7 de enero, el Noticiero Televisión Martí Edición Estelar cambia de horario. Estaremos con ustedes de lunes a viernes en vivo entre 6 y 7 de la tarde. Información sin censura, recuerden, Noticiero Televisión Martí, ahora de 6 a 7 de la tarde en vivo con ustedes. Información sin censura, los esperamos.
Estás viendo Televisión Martí.
Y para finalizar esta edición del Noticiero Televisión Martí, repasamos las noticias más destacadas sobre la realidad cubana. Los activistas de la Unión Patriótica de Cuba, Eliezer Góngora y Lariuska Molina, cumplen este viernes 26 días en huelga de hambre tras haber sido deportados desde Puerto Padre en Las Tunas el pasado 8 de diciembre. La pareja realiza la protesta en su vivienda de la localidad de Jobabo, donde residen junto a sus dos hijos menores de edad. Góngora, por su parte, dijo que a consecuencias del ayuno prolongado siente dolores estomacales, mareos, náuseas y ardor al orinar. Molina ha sufrido desmayos y presión arterial baja. Según Góngora, se mantendrán en ayuno hasta que se les permita regresar a Puerto Padre, donde residían en una casa propiedad de los hermanos Ferrer, quienes los autorizaron legalmente a permanecer allí.
2018 cerró con 2.843 casos de detenciones de activistas por motivos políticos en Cuba, informó la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional en su regular informe mensual. Durante el año pasado, la media mensual fue de 240 detenciones. Febrero calificó como el mes de mayor ola represiva con 347 casos. Elizardo Sánchez confirmó desde La Habana en el último mes del año 176 detenciones arbitrarias, la mayoría de corta duración, contra opositores pacíficos. A esas acciones represivas se sumaron 49 casos de hostigamiento policial, así como 2 agresiones físicas ejecutadas por agentes de la policía política.
Y gran malestar causa entre los residentes de Caimanera que las autoridades cubanas se ocupen de arreglar únicamente las fachadas de las viviendas para recibir a Miguel Díaz-Canel. Su incomodidad se la manifestaron al diario digital Cubanet.
En Caimanera maquillan las fachadas de algunas viviendas ante la presencia de Miguel Díaz-Canel. Sin embargo, los vecinos denuncian que por dentro el deterioro de las viviendas es evidente. Le llaman el plan fachada.
Se desearía que se arreglara la mayor parte de la población, lo cual no beneficiaría al pueblo completo.
Bueno, que arreglen toda la vivienda, porque la mía está destruida entera por dentro. Se me caen los pedazos de placa.
Debería ser así, toda la casa que está en maletón, que manera, no solo la fachada. Si no, tú me entiendes, todo en general.
Al igual, arreglan las plazas públicas.
Gastando el material en las plazas, cuando hay 20.000 casas aquí que están en mal estado, que se están cayendo, gente que tiene problemas mentales, ciegos, que no le están haciendo ninguna casa, ni arreglando. Todo el material que está entrando es para las plazas, según ellos.
Pero pienso que no debe ser nada más, bueno, en la parte frontal, en la carretera central. Pienso que también podrían ir a los barrios marginales y no solamente pintar y separar las fachadas, sino pienso que hay otras cosas. Pienso que no hay que esperar que vengan los dirigentes para acometer esa tarea.
Lugares por donde el gobernante cubano no pasará, las calles no están pavimentadas.
Sí, sí, en un futuro que ya arreglen todo. Porque en Caimanera aquí estamos en peligro.
Que hay bastantes problemas, vamos a aclarar. El problema de la calle, el drenaje, que es el que no existe. Después hay otra cosa, arreglar más vivienda.
Varios años que no arreglan casa, ni hacen nada.
Hace años.
Nadie se recuerda de eso. Nos estamos engañando nosotros. Pintura. Díaz-Canel viene y ya, porque hay otra cosa. La visita que el cuando venga, lo llevan a los lugares. Es guiado.
La pintura únicamente en las fachadas inspiró una canción.
Una vieja con colorete es como esta fachada. Mucho carmín en la cara y en la barriga nada. Ya pintaron los edificios, balcones y escaleras. Pero si está para adentro, te entra la tembladera.
Y una veintena de migrantes cubanos se aventuró a atravesar el estrecho de la Florida durante el fin de año, esperando alcanzar las costas de Estados Unidos.
El grupo tocó tierra en los Cayos de la Florida en horas del amanecer de este jueves y ahora está en manos de las autoridades. Ricardo Quintana con los detalles.
En efecto, Grisel, Alfredo, bueno, según reportes de prensa, zarparon desde Santa Cruz del Norte en el litoral norte de la isla. Están en buen estado de salud, pero sobre ellos y de manera automática pesa una orden de deportación.
¡Tronco de lancha!
Es harto conocido desde enero de 2017 el beneficio migratorio que amparaba a los cubanos que arribaban a tierras de Estados Unidos desapareció. Así todo, aunque rara vez, los cubanos se lanzan a la aventura, como es el caso que ha reportado el periódico digital Florida Keys News. Automáticamente, según se informó, se determinó la deportación. Sin embargo, el abogado experto en temas migratorios, Ángel Leal, explicó que para estos migrantes existe el derecho a demostrar temor creíble para volver a Cuba.
Ahora, con esta orden de deportación, se le ofrece la oportunidad de esta entrevista de temor creíble. Si aprueban la entrevista de temor creíble, le cancelan esta primera orden de deportación, lo citan con una notificación de comparecencia a la Corte de Inmigración para que presenten su caso de asilo. Pero empiezan con la carta de deportación y entonces, aprobando la entrevista de temor creíble, ganan el derecho de retomar su caso ante un juez de inmigración.
El reporte indica que estos cubanos están en buen estado de salud, pese a que navegaron en una precaria embarcación durante 3 días.
El tema de persecución de Cuba es un tema de persecución gubernamental. Es el caso más tradicional de asilo. Entonces, no todo cubano califica como refugiado. Sin embargo, todo cubano es víctima de ese régimen totalitario de Cuba.
Explicó el abogado que estos cubanos serían llevados a un centro para extranjeros irregulares y sin derecho a fianza.
Entonces dependemos del Departamento de Seguridad Nacional, Homeland Security, ICE, que por su criterio y discreción determine si el extranjero pueda o no calificar bajo fianza. En algunos casos extremos, inclusive, hemos visto cubanos salir bajo parol. ¿ok? En casos extremos. Pero generalmente uno que otro ha podido salir bajo fianza, pendiente corte de inmigración, pero fuera del entorno de la detención inmigratoria. Pero la mayoría permanecen detenidos hasta que haya una decisión final en su caso de asilo, asumiendo que ganan la entrevista de temor creíble, porque de lo contrario van a ser sumariamente deportables, aunque con una determinación adversa de temor creíble también tienen derecho de una revisión de dicha determinación por parte de un juez de inmigración.
El abogado Leal recordó que aunque la Casa Blanca ha endurecido su postura en cuanto a la inmigración irregular, todo extranjero, según la ley, tiene derecho a pedir asilo en el territorio de Estados Unidos.
Bajo el protocolo de refugio del año 51, que fue adoptado por los Estados Unidos en el año 67 de las Naciones Unidas, por el Acta de Inmigración y Nacionalidad y por regulación federal, la persona que llegue a tierra americana y presente su solicitud de asilo antes del año de haber llegado, conserva el derecho de poder presentar este recurso.
El tiempo en un centro de detención, en dependencia del caso, demora semanas y hasta meses.
Semanas en caso de fianza, en caso de no fianza o parol, pudieran estar meses.
El Departamento de Migración y Aduana informó que 463 cubanos fueron deportados entre el 1 de octubre del año pasado y el 1 de septiembre del año 2018. Hasta aquí la información. Vuelvo contigo al estudio, Alfredo.
Gracias, Ricardo. Entre tanto, los cubanos reciben en este 2019 nuevas y elevadas tarifas para el traslado de equipajes en la red de transporte estatal. Y la situación en general no mejora a pesar de los intentos del régimen castrista por maquillar su propia ineficacia. Yoandy Castañeda informa.
A partir del próximo jueves 10 de enero, el gobierno cubano empezará a cobrar el sobrepeso de equipajes en los ómnibus nacionales a precios exorbitantes. El cobro se hará en moneda nacional y tendrá una tarifa progresiva. 5 kilos extra costarán 50 pesos, 10 por 150. 15 kilogramos a 300 pesos, situando el máximo permitido en 30 kilos adicionales que costarían 900 pesos, unos 36 CUC. Esta última cifra representa más que el salario medio mensual de $30 de un trabajador estatal. La medida genera incomodidad entre los cubanos que ya vieron a finales del 2018 cómo se agravaba la situación del transporte público a raíz de las medidas prohibitivas de las autoridades castristas contra los denominados boteros.
Aquí llevo cada vez que vengo a coger copa en el roble, casi prácticamente aquí más de una hora, bueno, pregúntale a ella. Llevo rato esperando y nada para.
Hay veces que te mete media hora para cogerlo, eso es según como esté y el día que sea.
Pienso que se toman medidas, no sé, poner guagua, poner otro tipo de transporte para aliviar esta situación, porque los boteros no van abasto aquí con la situación esta.
Pero aquí yo no veo ningún taxi rutero. No, yo no cojo rutero casi, porque no lo veo. Yo soy de La Mano y no veo rutero para La Mano.
El llamado trancón hizo que las propias autoridades pactaran con los boteros una tregua. Según el sitio Cubanet, ahora tendrán que intentar revertir el contexto actual y reincorporar a los cerca de 10.000 operadores independientes que el pasado 7 de diciembre cesaron sus actividades en la capital.
Muy fundamentalmente ganamos. Ellos postergaron las medidas que tenían. Nosotros decidimos hacer también un receso ahora hasta el día 15. Quiere decir que no es que nosotros nos hemos retirado. Si ellos continúan a partir del día 15 con su medida hacia nosotros, nos pondremos en pie de nuevo.
Por otra parte, un lote de 7 locomotoras y el primer prototipo experimental de ferrobús para supuestamente aliviar el transporte en zonas rurales llegaron al puerto de La Habana procedente de Rusia. Pero las condiciones actuales de las vías férreas, la pobre infraestructura y servicio hacen que viajar en tren para los cubanos sea una verdadera pesadilla.
Vamos, tostada, galleta de sal, mira la galleta de sal. Vamos, bien tostadita la galleta de sal. Vamos, son tan tostadas, no me la paguen arriba.
El régimen comunista está varado en su propia ineficiencia histórica y para muchos es el transporte otro testimonio vivo de su capacidad para generar el desastre. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Y así termina esta edición del Noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre en radiotelevisionmartí.com. Y recuerden que a partir del próximo día 7 de enero, o sea el próximo lunes, tendremos un nuevo horario.
Así es, el Noticiero Televisión Martí será emitido en vivo de 6 a 7 de la tarde. Y para mantenernos en comunicación también pueden enviar fotos, comentarios, videos y sugerencias a esta dirección. Noticierotelevisionmartí@gmail.com. Muchas gracias y tengan todos un buen fin de semana.
Chao.